estar informado.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo. En el control y la producción está Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE. Bienvenidos un día más en este martes 16 de febrero a la mañana de COPE, emitiendo en directo desde el 103.6 de la FM a través de COPE.es y nuestra aplicación COPE, desde donde, por cierto, vamos a retransmitir, como siempre, este domingo desde las 5 menos cuarto de la tarde el Mérida Granada B, con la narración de Nono Saavedra. Y por supuesto, con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, @COPEMérida, también en Instagram y en Facebook. Y atención, porque hoy ha nacido una nueva cuenta de Twitter dedicada sobre todo a aglutinar la información de las hermandades y cofradías emeritenses. Es muy fácil: @PasiónEnMérida. @PasiónEnMérida. Es la cuenta que la cadena COPE ha creado sobre todo para que sea un punto de encuentro entre hermanos y cofrades. Ahí podéis compartir vuestras fotos, vuestra agenda, vuestros comentarios, vuestros vídeos. @PasiónEnMérida. Es la cuenta oficial de Twitter que crea la cadena COPE en torno a las hermandades y cofradías de la capital extremeña de cara a la Cuaresma y a la Semana Santa. A las 12:31 actualizamos la información.
Estar informado.
El gobierno central dice no a la llegada de la unidad militar a Extremadura para retirar el camalote. Celia Lafuente.
Recuerda que el gobierno extremeño hacía esta petición al gobierno central por encontrarse en un momento favorable para la retirada del camalote, con la previsión de la ola de frío y la bajada del cauce del agua en el río Guadiana, ambos factores negativos para esta planta, también por las graves consecuencias que estaba sufriendo el río Guadiana con esta planta.
Mercedes Carmona asume desde hoy la delegación de Recursos Humanos y Personal Laboral en el Ayuntamiento de Mérida.
Además de asumir las delegaciones de Pepe Bustamante, Mercedes Carmona continuará también con la delegación de Servicios Sociales. El resto de delegaciones, como Migraciones y Cooperación, Formación y Fomento del Empleo, o la delegación de Albergue Municipal, hasta ahora de Carmen Yáñez, las va a asumir Carmen Alarcón, la nueva delegada que va a tomar posesión de su cargo en el próximo pleno municipal el día 25 de febrero.
A la 1:05 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede.
Mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando.
Tiene 28 años. Pasea por las calles de Mérida. De día y de noche. Ve a una mujer paseando delante de él, la mujer de espaldas a él. Se acerca la mujer, le toca el culo, sale corriendo. La Policía Nacional detiene a un joven de 28 años por abusar de 5 mujeres. Tras seguirlas por la calle, mientras caminaban solas, les tocaba el culo y huía a la carrera. El joven de 28 años ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial. 12:33, cogemos el puente aéreo a Barcelona.
Barcelona, con Nuria Collado.
Qué bonita es Barcelona.
Nuria Collado, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
Bueno, bien.
Has crecido desde que no te oigo, ¿eh?
¿Por qué?
Porque, jodido, una semana o dos sin hablar contigo, ya te echaba de menos.
Solo el martes de carnaval.
Más cambiado por Doña Carnal, es lo que tiene.
Ya estamos en Cuaresma, a tope.
Ya estamos
en Cuaresma. Por cierto, vuelvo a recordar a aquellos que se vayan enganchando a la mañana que hemos creado una cuenta de Twitter, la cadena COPE ha creado una cuenta de Twitter exclusivamente para que sirva de punto de encuentro entre hermandades y cofradías. La cuenta es @PasiónEnMérida, @PasiónEnMérida. Y una de las noticias que podemos ver, Nuria, oyente de COPE, en esa cuenta que se estrena hoy, que se pone de largo hoy, es que ya conocemos. ¿Quién va a ser el pregonero del costalero en este 2016? Un pregón emotivo, especial, cercano, que va a tener lugar el próximo 11 de marzo, viernes, en el Carmen, en la iglesia del Carmen. Y en esta ocasión le ha tocado a don Luis Villarino Pocostales. Luis Villarino, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Francisco.
Felicidades.
Bueno, al final lo veremos.
Bueno, ¿qué cosas tiene? Porque este pregón lo iniciaste, Mario, y tú organizándolo.
Sí, sí. Más bien Mario, el mérito es de Mario. Yo siempre fui un peón al lado de él, sí. Pero efectivamente son muchos años organizándolo y con muchísimo cariño, claro.
Todos los que han pregonado, han sido designados como pregoneros del costalero, dicen que este acto tiene un cariz un poco especial, ¿no? Porque es entre personas que han vivido una misma experiencia, que es estar debajo de un paso.
Correcto, correcto.
Y eso, exacto, es diferente.
Eso es totalmente diferente. O sea, el intentar transmitir las sensaciones y las emociones que uno lleva cuando vas debajo del varal o vas debajo de un costal, es complicado porque bueno, son muchos recuerdos, son muchas cosas en todo un año que se ciñe en torno a una cuadrilla y en torno a un titular, y bueno, es un mundo diferente totalmente al que se ve fuera.
Y tú has conseguido además traspasar esta pasión a tus hijos también.
Sí, ese es el orgullo que también tengo como padre y bueno, y como cofrade, por supuesto, ¿no? Porque yo nunca los obligué, ahí están ellos, y los dos varones, tanto Luisma como Jesús, son conocidos en el mundo de la trabajadera y del varal, y mi hija pues también está involucrada en el tema de cofradía, mi mujer, bueno, nosotros es que en ese sentido no me gusta usar la palabra capitita, pero sí somos bastante, estamos bastante metidos en el mundo de la Semana Santa meridense, sí.
A mí capillita no me parece despectivo, me parece un apelativo que además en Andalucía se utiliza mucho.
Ya, lo que pasa es que el mundo capillita, cuando tú te dedicas a lo tuyo, de alguna manera, y bueno, siempre hemos procurado que la Semana Santa de Mérida sea una sola Semana Santa, ¿eh? Que no sea la Semana Santa del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, sino que está abierto a todas las cofradías. Entonces, al capellita se pierde, ¿eh? Al capellita ahí se pierde. Por eso te lo digo.
Oye, Luis, haz memoria. Recuérdame, por favor, a mí, a los oyentes y a Nuria Collado, que tenemos también al otro lado del teléfono desde Barcelona.
Y muy atenta.
El primer día, la primera vez que te pones bajo un paso, ¿qué, ¿te acuerdas qué día fue, cómo fue, qué tiempo hacía, cómo estabas?
Sí, sí me acuerdo. Además, yo lo recuerdo con muchísimo nervio. Fue debajo de la Virgen del Rosario, porque además era el primer año que la Virgen salía a hombro, y lo cuento también, entonces no había, claro, era un mundo totalmente desconocido, el mundo del varal, del palio era desconocido. Nosotros cogimos, fuimos tan osados que se bajaron a 20 personas buscadas, 20 fuimos a la barriada de la Paz. Se cogieron a 20 señores, se les pagaron 5.000 pesetas a cada uno.
Vaya.
Exceptuando dos, que era Gerardo Durán y el que te habla.
Y Luis Villarino.
Eso lo cuento también, lo cuento.
¿Y por qué no se
fue un recorrido de muchos nervios, fue un día de mucho... Lo recuerdo más bien como una pesadilla, porque la verdad es que hasta que no llegamos a la iglesia, aquello fue horroroso, que es una cosa sin ensayo, sin... fue bueno. Luego el orgullo de que al año siguiente conseguimos recoger una cuadrilla ya y formando la cuadrilla que es la estudio, que es la actividad, vamos, que ahora tiene, que no tiene nada que ver con aquella, claro, que ahora la Virgen anda y va fabulosa, ¿no? Ahora se emociona uno cuando la ve.
Por cierto, tú has sido capataz de esta Virgen.
Sí, he tenido también el orgullo que Miguel Nova se acordó de mí, y he estado en la delantera un año, un poquito complicado también para mí, pero bueno, hicimos lo que pudimos, sí.
Hay una cosa, Luis, vamos a volver a hablar contigo, vamos a hacer que el día 11, pero sí me gustaría, aquí hemos hablado muchas veces de la situación de los portadores y costaleros de Mérida, sí, los procesos, sí, que ha vivido, porque ha vivido por muchos procesos.
Mucho.
Tú has nombrado cuando incluso se les tenía que pagar. Hoy en día no tenemos que creer que todo está tan bien como lo pintamos. Hay pasos que realmente tienen problemas para conformar una cuadrilla completa, y esto hay que decirlo para echarles una mano.
Sí. Hoy se está pasando, hay mucha dificultad en cuanto a la buena voluntad de las personas. O sea, no sé por qué, pero la falta de costaleros yo la culpo a la falta de los que estamos. O sea, el hecho de que falten costaleros en los pasos, entiendo de que porque el trabajo no se cierra, no se abrocha ese trabajo. O sea, yo tengo que transmitir mi forma de ser, mi forma de sentir, mi pensamiento y el por qué soy yo costalero, por qué fui costalero, por qué me metí debajo de un paso. Eso hay que transmitirlo a los demás, eso no te lo puedes quedar tú. Y así enganchar a la gente. A base de que tú estás enamorado de, en este sentido, de haber estado haciendo ese pequeño sacrificio debajo de la Virgen o debajo del Cristo, que a ti te transmite una devoción. Y eso hay que transmitirlo a los demás, eso tú no te lo puedes tener callado. Y así es como tenemos que enganchar a la gente. No sé yo si es que el mensaje no se da o no somos capaces de darlo. Yo el primero, cuidado, yo no me voy a quitar nunca. Y a lo mejor por eso tenemos esa falta de compromiso en la gente.
Hay que transmitir la pasión, ¿no? Hay que transmitir.
Hay que transmitir la pasión, hay que transmitir el cariño, hay que transmitir la fe. Un costalero no es una persona, como yo me lo he comentado muchas veces y he tenido la ocasión de debatirlo. Un costalero no es un señor que está tonto, que se mete debajo un paso a sufrir. Eso es absurdo. Un costalero se mete porque lo siente, porque reza debajo de es un rezo que se hace debajo del costal, y ese sacrificio que a ti te está costando lo estás elevando, todos tenemos que pedir algo por alguien, ¿no? Ese es el tío que creo yo que no somos capaces de transmitir, ¿no? Nos hemos vuelto, no sé. Yo es un tema que es una asignatura que tenemos pendiente, y digo tenemos porque estoy dentro, y creo que esto hay que seguir trabajando con la juventud y transmitirle por realmente nuestras creencias y nuestros valores. Tú sabes que yo no participo del carnaval.
Sí, lo sé.
Pero sé que la gente que está implicada en el carnaval, muchos luego están en la Semana Santa.
Muchísimos, sí.
Exacto. Don Carnal se va, y Don Carnal históricamente tiene su porqué. Pues vamos a descubrir por qué existe Don Carnal y por qué detrás de un carnavalero hay un costalero. Yo creo que eso también habría que explicarlo bastante para que la gente se dé cuenta de que esto no es sacar de paseo. Y no, la chirigota y otro estilo de vida. Y eso es lo que creo yo que tenemos que transmitir. Bueno, no sé si somos capaces o no, no lo sé.
Paco, no, nos acabas de hacer, Nuria, ¿verdad? Un medio pregón.
Totalmente. Además estábamos aquí escuchando porque engancha muchísimo. Es un orgullo, ¿eh?
Sí, es que la gente que sabe es un gustazo y el día 11 vamos a disfrutar muchísimo contigo. Luis, hablaremos cuando se acerque. Queríamos felicitarte públicamente. Un abrazo.
Bueno, pues muchísimas gracias, un abrazo. Y bueno, desde aquí decirle sobre todo a los costaleros que es un pregón para los costaleros, para los que forman parte de una cuadrilla, para los capataces, y que lógicamente se hace para ellos, como siempre se ha hecho. Y si no faltan, o sea, si faltan, pues ellos verán que están pensando pero por favor que vayan, no porque sea Luis Villarino, no, todos los años lo decimos, sino porque es un pregón específico para costaleros y capataces.
Totalmente, eso ya lo voy a decir yo, que soy Paco Vadillo, y lo dice un servidor.
Don Francisco Vadillo,
que ese día, es un pregón tan especial, que ese día las hermandades no deberían poner ensayos. No deberían, porque no tendría, es que es contradictorio que el pregón propio que tiene esta Semana Santa, que es dedicada a un sector, ese día deberían las hermandades animar a todos sus portadores y costaleros a que estuviesen participando de esa fiesta, todos juntos. Pero bueno, esto lo digo yo, después habrá hermandades que dirán, sí, claro, y voy a perder un día de ensayo. Bueno, esto
no,
lo digo.
No, pero es por eso te decía yo antes que lo de capillita no me gusta, por la sencilla razón de que yo quiero una Semana Santa meritense. No quiero 8 Semanas Santas meritense. Creo que el sueño nuestro de cualquier cofradía de Mérida es, si la cofradía infantil está en la calle, todas deben apoyar a la cofradía que está en la calle. Y no ponerme excusas ni pretextos. Si esto es un pregón para el costalero, chicos, vamos a preocuparnos de apoyar al costalero y todos los costaleros. Allí es una convivencia más, que nos conozcamos entre todos y que todos seamos capaces de unir esfuerzos. Bueno, si queremos conseguir título de carácter internacional, de fiesta internacional, fabuloso, bendito sea Dios. Pero... vamos a apoyar lo nuestro, que eso es para nosotros, para los costaleros, para los capataces. No es para que nadie se ponga medalla, todo lo contrario.
Lo suscribo. Luis Villarín, un abrazo.
Un abrazo a todos. Muchísimas gracias por vuestra llamada.
Gracias a ti. Bueno, con ganas ya de que llegue el 11 de marzo y poder escuchar, por cierto, igual que he dicho, que hay algunos pasos de algunas hermandades que realmente necesitan que les echemos una mano, y lo vamos a hacer, ¿eh? Desde la cadena COPE vamos a hacer lo que nos pida las hermandades y cofradías. Arroba Pasión en Mérida es nuestra cuenta de Twitter especial. También hay que decir que hay otras hermandades que están trabajando muy bien desde hace ya mucho tiempo, ensayando, formando cuadrillas espectaculares, con que son auténticas familias debajo de los pasos. Eso también hay que contarlo. 12:45, vamos a hablar de... Este tema me encanta. De dos asuntos con Nuria Collado. Dos asuntos que aparecen además, uno de ellos en La Vanguardia. Los dos aparecen en La Vanguardia, si no me equivoco, ¿no, Nuria?
Sí, exacto.
Y son dos temas muy interesantes. Uno de ellos es la revuelta contra el negocio de la menstruación. Sí, lo habéis escuchado bien. Es una cosa que yo siempre en corrillos he hablado mucho, ¿no? ¿Por qué los productos que necesitan las mujeres para la menstruación no son denominados por el gobierno de primera necesidad? Es algo que me ha sorprendido. Enseguida vamos a hablar de ese tema.
Sí.
Y Nuria nos va a destapar los... Atención. Los 10 superalimentos de nuestra dieta. 10 superalimentos. Las 10 claves. No, ya no dietas más. No. Es que te vamos a contar los 10 superalimentos que a partir de esta tarde, cuando vayas al super, lo tienes que tener en casa. Y con eso vamos a vivir maravillosamente. Pero te voy a presentar, no sé si a Petri o a Roberto Serrano. A Roberto. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. Con esta voz, si fuese Petri, madre mía.
Oye, hombre.
Esta... Vamos.
Sería Petri harta carnavales después, ¿no?
Sí.
Roberto, vamos a hablar porque desde la Unión de Consumidores de Extremadura nos avisáis, recomendáis que si nos hemos visto afectados de alguna u otra manera por el temporal que hemos vivido este fin de semana, debemos reclamar, ¿no?
Sí, por supuesto. Al final, la inmensa mayoría de los ciudadanos tiene contratado un seguro de hogar precisamente para estas cosas. No es un seguro de hogar simplemente pensando en si se nos rompe una tubería y mojamos al vecino, que le pague lo que es la reparación. Es precisamente en estas ocasiones en las que hay que coger la póliza, mirarla concienzudamente y ver si tenemos cobertura de, bueno, pues por esa rama que se nos ha caído en la cubierta y nos ha roto varias cejas, o por esa ventana que se nos ha roto porque ha pegado un portazo y ha estallado el cristal. Bueno, pues todo ese tipo de cosas entran en la cobertura de riesgo normalmente de una póliza de hogar. Y el método de reclamación es muy sencillo. Si no lo hemos hecho ya, para la siguiente tenemos que reunir la mayor cantidad de pruebas. Todo el mundo tiene un teléfono móvil que puede utilizar para tomar fotografías, vídeos y demás de esos daños. Y muy importante, si no es absolutamente imprescindible y urgente la reparación de esos daños, lo ideal es llamar a la compañía y que mande un perito para que certifique que esos daños existen y cómo se han producido.
Pues sí, hay que recordar que a nosotros nos llaman muchas veces muchos oyentes, Roberto, para contarnos si hemos dicho el día anterior que había alerta naranja o amarilla por viento, porque los seguros se guardan muy, 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 muy bien en la letra pequeña del número de kilómetros por hora que debe ser la racha de viento para pagarte el siniestro.
Eso es, normalmente lo que se incluye es una exclusión de cobertura a partir de cierta velocidad. Imaginemos, a partir de 100 kilómetros por hora, si el viento sopla más de 100 kilómetros por hora, no te cubro, porque es un fenómeno meteorológico extraordinariamente adverso y eso está fuera de la cobertura. Bueno, es posible que eso exista, pero para eso precisamente hay un organismo público, el Consorcio de Compensación de Seguros, que además pagamos entre todos los que tenemos un seguro de hogar, lo pagamos, porque si no, cualquiera, animo a cualquier oyente a que coja su recibo y verá el recibo del seguro y verá cómo en la prima hay desglosado varios conceptos y uno de ellos es ese consorcio de compensación de seguros, al que todos los años pagamos una pequeña cantidad para contribuir a su sostenimiento. Bueno, pues cuando nuestro seguro de hogar dice que a más de 100 kilómetros por hora el viento no te cubre los daños que te produzca y efectivamente ese viento se ha producido a más de esa velocidad, podemos recurrir al consorcio de compensación de seguro para que nos pague los daños. O sea que tenemos esa segunda alternativa para el caso en que la compañía diga que no nos cubre porque ese viento ha sido extraordinariamente rápido o fuerte y no entra dentro de la cobertura de la póliza.
Toda la información en ucex.org. Roberto Serrano, mil gracias como siempre.
Nada, a vosotros un abrazo.
Un saludo. Por cierto, hablando de los vientos, Nuria, tras el viento de este fin de semana llega el balance de incidentes. Lo más grave en Mérida ha sido la rotura de cristales del Polideportivo de La Paz, que obligó incluso a la policía a desalojar a varios usuarios del recinto. Por lo demás, hubo rotura de ramas, de árboles, desprendimientos de trozos de cornisa. Félix Palma es el delegado de Seguridad Ciudadana.
Los mayores problemas que ha habido es, aparte, bueno, los contenedores que han ocupado la vía, que se han vuelto a colocar en su sitio. Como bien has dicho tú antes, las caídas de teja, por ejemplo, en la antigua comisaría, en la calle Almendralejo, en la barriada de Santa Catalina. Sabemos que en la barriada de Santa Catalina pues también ha habido caídas de tejas y demás. En la calle Romero Leal, junto al hotel Aldealba, también se ha producido algún daño material y demás. Y lo habitual, luego, lo que tú bien comentas también, el tema de alguna rama, árboles.
¿Cómo se dice en catalán, Núria, vamos al lío?
Anem al lío.
¿Cómo?
Anem al lío.
Anem al lío.
Anem al lío. Vamos al lío.
Al lío, bueno.
Clase de catalán online.
Pues vamos al lío. La revuelta contra el negocio de la menstruación llega tímidamente a España. Según un reportaje que publica La Vanguardia, firma María San Narciso desde Barcelona, iniciativas locales se suman a las campañas europeas que reclaman la reducción del IVA sobre tampones y compresas.
Efectivamente, Paco, y es que sabemos que es una cosa que, desgraciada o afortunadamente, porque a las mujeres el pistoletazo de salida es la fértil, ¿no? Pero desgraciadamente, porque no te creas que a todo el mundo nos gusta tenerla, pues afortunadamente o desgraciadamente, como te decía, eso se tiene, normalmente son niñas, adolescentes, mujeres entre 12 y 51 años. ¿Qué pasa? Que empresas de productos de higiene íntima, bueno, compresas, tampones, el cono vaginal, que se llama ahora, ¿no? Y un montón de otros productos, salvelis, etcétera, están grabados con el IVA que tienen el resto de productos, siendo un producto de primerísima necesidad, porque es que no se puede pasar, no se puede pasar sin ellos. Ahí obviamente hay división de opiniones, hay gente que sí, que dice que hay otros métodos, otras alternativas más naturales, pues igual que los pañales que son desechables o no desechables, pues con el tema de las compresas pasa exactamente igual. El caso es que está grabado como los productos casi de lujo, y en España, no solo en España, sino en toda la Unión Europea, está surgiendo un movimiento además global que está luchando porque el gravamen, en este caso del IVA, de este tipo de productos de primera necesidad, en concreto para la menstruación de la mujer, pues se baje. Este IVA quiere que se bajen del 5%, del 21%, o del 19% en este caso, al 4% o al 5%. De hecho, tenemos antecedentes como en Francia, que estaba el IVA al 21%, y a través de la presión, gracias a la presión de las mujeres, en este caso francesas, se ha bajado un 5,5%. Tenemos el caso de Inglaterra, que está a un 5% y están luchando para la exención completa. Y en el caso de España, pues tenemos a una periodista, que es Celia Blanco, que es la que ha comenzado este movimiento aquí en España para exigir que se reduzca el IVA a través de una plataforma charge.org, ¿vale? Para que todos lo tengamos en cuenta. Y ha recogido ya 110.000... es con R, no sé yo cómo se pronuncia.
No, es con N, cheng.org.
Perfecto. Pues ha recogido 110.000 firmas, lo que pasa que todavía obviamente pues es una cifra un poco pequeña para la que hay que conseguir para que se pueda llevar a los órganos de gobierno, en este caso al Congreso, para que se pueda hacer una ley y se pueda reducir este IVA. Bueno. Actualmente es del 10%, tenemos que decirlo, pero están luchando para que se baje al 4%.
O sea, el super reducido, como las revistas pornográficas.
Exacto, que es que luego tiene narices que haya cosas que no sean de primera necesidad o el común de la gente no entienda por primera necesidad, y eso sí que tenga un gravamen reducido y no otras cosas que son hiper mega necesarias.
De todas maneras, este estudio del periódico catalán, del diario catalán, también destapa como el mismo producto, dependiendo del sexo para el que sea, es más caro. Siempre para las mujeres. Las cuchillas de afeitar más caras, las cuchillas de afeitar para las mujeres. Siendo de la misma, el mismo, ¿eh?
Cuchillas de afeitar, la espuma de afeitar, las tiras depilatorias. Sí, efectivamente puede haber una diferencia de entre 2 a 5 euros. O sea, es verdaderamente aberrante que a la mujer en este caso se le siga degradando, entre comillas, ¿no? Bueno, y sin comillas también, en este tipo de cuestiones que son ya no de primera necesidad, pero sí que son sectarias, porque por ser chico no tienes por qué pagar menos por lo mismo que yo estoy pagando casi el doble.
Totalmente, totalmente de acuerdo. 12 y 53 minutos. Vamos a poner música de Da Soul, por ejemplo, ¿no? Para que ponerle ritmo a la mañana, Nuria. Ahí va.
Dale.
Atención, porque con Da Soul de fondo... Por cierto, este es el nuevo single de Da Soul, ¿eh? Si me porto mal, que vamos a bailar toda la primavera.
Dicen que tengo mal.
Y con Da Soul de fondo vamos a contarles a los oyentes de COPE, Nuria, los 10 superalimentos que deben estar en nuestra dieta. Atención, son los 10 productos que nos van a facilitar una mejor calidad de vida. ¿Estás preparada?
Dale, Paco.
Así
pues,
lo dice...
si quieres...
Dime, Paco.
No, casi lo dicen los expertos por su potencial nutritivo, nutricional, antioxidantes, ¿eh?
Exacto. Tenemos que decir que superalimento no es que haga maravilla ni obviamente nos dé superpoderes, pero sí son alimentos que tienen un gran potencial nutritivo o bien tienen un gran valor nutricional, ¿vale?
Por cierto, hablamos de superalimentos porque la palabra superfood se ha puesto muy de moda en Estados Unidos. Entonces ahora,
claro, todo el rollo healthy, saludable y todo el rollo de eco está muy de moda y hay varios libros y varias publicaciones que lo de superfood lo ha llevado al hit de las lecturas obligadas para la salud.
Atención, Fernandisco, esto. Top 10 de los superalimentos.
Vamos, si te parece, Paco, con el primero. El primero lo conocemos todo y lo tenemos todos en casa, pero hay que adquirirlo de la máxima calidad posible. Aceite de oliva virgen.
Toma, aceite, yo lo tengo.
En Extremadura estamos de enhorabuena porque somos productores y además tenemos el oro líquido que llamamos muy, muy a la mano. Es buenísimo porque piensa que no solo es antioxidante, no solo previene un montón de enfermedades, sino que es súper sano. Ojo, siempre de oliva virgen. Vale que semillas, vale que soja, mucho mejor. Siempre, siempre la opción oliva virgen.
En el top 1, aceite de oliva. Venga, vamos bajando que se nos va el tiempo.
Según quinoa, este nuevo en la lista, es un pseudo cereal que llaman que sustituye a la legumbre.
La quinoa
es súper buena en proteína, no tiene gluten para todo el tema de celiaquía, así que estupenda. Segundo lugar, quinoa.
Vamos con el número 3 de los superalimentos.
Legumbres, Paco. Las lentejitas de toda la vida que te pone la mamá con su choricico y sus cosas. Tiene un montón de hierro, un montón de minerales y un montón de proteína. No debe faltar en ninguna dieta.
Y en el número 4 de los superalimentos.
Ojito, que aquí tocamos un poco de piedra. El brócoli.
Me
el
encanta.
Brócoli no le gusta, pero a todo el mundo no le gusta,
pues a mí me
pero
encanta.
Sí, que quien es fanático le gusta muchísimo. Es buenísimo porque tiene tanta vitamina C como una naranja, muchísima fibra y muy bajito en calorías, apto para todos los paladares.
A comer brócoli. Vamos con el número 5 de los superalimentos.
Hoja verde, Paco.
Hoja cualquier verde.
Cosa, menos el cefe y menos las enredaderas. Hoja verde, espinacas, acelga, todos los tipos de brotes, lechuga, brotes tiernos, hoja verde grande, consumo diario. Además tiene un montón de antioxidantes que te va a hacer una limpieza por dentro, te vas a quedar como nueva.
Top 6 de los superalimentos está el hola.
Naranja, alto tan mediterráneo como una naranja, fuente de vitamina C y de ácido fólico y además muy, muy antioxidante. Además está buenísima. Yo soy una apasionada de los cítricos.
A mí también me gusta mucho. Ahora come muchas mandarinas, pero vamos, ¿sí? Naranja,
para
mandarina, limones, claro. Bueno, vamos por el 7, ¿no?
Nueces, Paco, nueces, no pueden faltar. Dicen que para los estudiantes y para las personas mayores, porque viene muy bien para la memoria, muchísimo omega 3 y muchísima vitamina E, no puede faltar en el pica pica de la merienda.
Unas
muy calórica,
todos los días.
Es muy calórica, hay que tener cuidadito.
Sardinas, es el número 8.
Exacto, un pescado azulito buenísimo, un grandísimo, una grandísima fuente de omega 3 y que no puede faltar. Además, como es tan chiquitito, tiene muy poca concentración de minerales y así que puede venir de vicio en cualquier cosa.
En el número 9, el producto favorito de Victoria Beckham.
Ajo, cuidadito con los enamorados y cuidadito con el alioli de aquí de Cataluña. Baja el colesterol y sube el sistema inmunitario, pero es verdad que no lo recomendamos antes de una cita, Paco.
No, pero a mí el ajo, qué rico, ajo y cebolla me encanta. Y atención, en el número 10.
Para mí es el número 1, para mí es el número 1, chocolate negro. Cuanto más cacao tenga, más antioxidantes. Y además cuando te ponen una dieta que te quitan todo el dulce, pues sí. Un cuadradito de chocolatito después de cada comida, ya te digo yo, que no hace daño, te sacia un montón y te regula los niveles de azúcar.
Atención, ¿los tienes preparados, Nuria, para recordar los 10 superalimentos?
Preparados,
porque
Paco.
Te vamos a lanzar los números y tú simplemente tienes que nombrarlos, ¿eh?
¿Estás, dale,
¿estás preparada? Venga.
Preparada.
No hemos escuchado nada.
Uno.
Ahora.
Aceite de oliva virgen.
Dos.
Quinoa.
Tres.
Legumbres.
Cuatro.
Brócoli.
Cinco.
Hoja verde.
Seis.
Naranjas.
Siete.
Nueces.
Ocho.
Sardinas.
Nueve.
Ajo.
Diez.
Chocolate negro.
¡Bravo! ¡Bravo! Los 10 superalimentos con Nuria Collado desde Cataluña extremeña, que cada martes nos hace pasar una primera parte de la mañana espectacular. Nuria, que te queremos.
Y nosotros, un besito. Dios. Chao, guapos.
Llegamos a la una del mediodía, conocemos la última hora y volvemos con muchos asuntos. Vamos a hablar de autónomos, de gastroenteritis, que dicen que hay un virus de gastroenteritis, te lo voy a contar, ¿eh? Y también de una nueva agencia de viajes que ha nacido en Mérida. Y te la cuento y te la presento. Escuchas La Mañana.
Restaurante La Milanesa ofrece a sus clientes una cocina mediterránea donde predomina la gran variedad de arroces, ensaladas y carnes a la brasa. Ven a degustar su jornada gastronómica de la casquería con gran variedad de platos durante todo el mes de febrero. Restaurante La Milanesa. Ven a conocernos en Avenida de la Libertad 51, en Mérida, junto a la estación de autobuses. Teléfono de reserva 924-371123. La Milanesa. We'll be right back.